ahora en fase de pod. Buenos días, oyentes. Bienvenidos otra semana más a Ágora en fase de pod. Hoy les traemos un tema polémico, el auge de los movimientos y partidos extremistas en Europa. Les dejo con la moderadora de hoy, Ana Villagrasa. Ágora en fase de pod.
Buenas tardes. Para tratar el tema de hoy, el crecimiento de los grupos de extrema derecha e izquierda, contamos con Carmelo Romero, profesor de Historia de la Universidad de Zaragoza, y Carlos, militante antifascista. En los últimos años y en los últimos meses, sobre todo, hemos presenciado una mayor actividad de los grupos extremistas. ¿Qué repercusión tiene en la sociedad este crecimiento? ¿Y a qué se debe este hecho?
Bueno, fundamentalmente los grupos de extrema derecha, bueno, en general todo mayor radicalismo, pero especialmente los grupos de extrema derecha, la causa del crecimiento hay que buscarla, o las causas esenciales desde mi perspectiva, sin ser un especialista, por cierto, sobre el tema, pero las causas esenciales hay que buscarlas en la propia situación de crisis existente. Y las situaciones de crisis, cuando son prolongadas, como es esta, incremento de miseria en no pocos sectores, y sobre todo también, junto a ese incremento de miseria en no pocos sectores, pérdida de poder adquisitivo, prácticamente destrucción de buena parte de las clases medias, que creo que es absolutamente fundamental, eso termina siendo carne potencialmente del fascismo. Los fascismos nunca han crecido, digo, considerablemente, se entiende, y en cuanto a situación de masas, en épocas de bonanzas económicas. Los fascismos siempre han crecido en situaciones de crisis profunda dentro de una sociedad y, como digo, muy especialmente entre esos sectores de las clases medias. Y esos son los riesgos no ya dentro del conjunto español, sino dentro del propio conjunto internacional y específicamente, más especialmente, dentro del conjunto europeo. Porque no es un fenómeno localista. De la misma forma que la crisis no es un fenómeno localista, ¿no? Entonces hay variantes de intensidad, pero ese es al menos mi punto de vista.
Yo estoy totalmente de acuerdo en estos temas. Solo hay que mirar un poco al pasado y ver cómo subió, por ejemplo, Hitler al poder, ¿no? Subió en unas elecciones y Alemania no le iba del todo bien.
Bueno, claro, estaba en toda la situación después de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, con todo lo que había generado y toda la situación económica en Alemania, lo mismo que en Italia, es decir, con el ascenso del fascismo.
El que quería llegar al poder, pues dijo que el problema era de fuera y se produjo una de las mayores atrocidades que se ha producido en el siglo XX en Europa, creo yo. Uh-huh. Y vino de la misma manera, evidentemente. Y estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo.
¿Y consideráis que, por ejemplo, una postura política de centro podría disminuir la presencia de estos grupos? Porque, claro, presenciamos que en España hay un cierto bipartidismo. Entonces, ¿es una postura política de centro podría disminuir esta presencia?
Vamos a ver. Claro, dices, si hay una política de centro, es decir, una supermayoría del hipotéticamente centro, sí, que lo de centro, claro, hay que ponerlo siempre muy, muy en cuestión, ¿no? El centro no se define por sí mismo, sino en relación con una izquierda y una derecha, entonces como opción centrista, ¿no? Pero bueno, si hay una mayoritaria presencia de centro, disminuyen los grupos. No, es que esa sería prácticamente la inversa. Es decir, las políticas de centro o las situaciones donde mayoritariamente hay políticas de centro suelen ser épocas en que los radicalismos son bastante menores y entonces, como buena parte de la sociedad está dentro de esas facciones centristas, ese es el resultado. Desde mi punto de vista, la situación es más compleja en el sentido siguiente. Si la causa fundamental es del ascenso de estos grupos parafascistas, es la que hemos señalado como línea dominante, la forma de solución, desde mi perspectiva, la forma de solución es precisamente lo contrario, es decir, una política socialmente mucho más de izquierdas. Porque si la base está en cada vez una mayor desigualdad económica, porque cuando hablamos de crisis hay que sectorializarla, es decir, prioritariamente esa crisis está sobre las clases bajas, sobre los sectores bajos y sobre las clases medias que se están proletarizando. Pero al mismo tiempo esa crisis está generando más acumulación de capital en pocas manos. Es decir, ahora mismo hay más acumulación de capital en pocas manos, es decir, hay menos número de ricos, por decirlo de alguna forma, pero esos ricos son mucho más ricos que lo que lo eran. Entonces, ese antagonismo es lo que crea esa situación de, de extremos. Es decir, la sociedad ya no es, con ese dominio de clases medias anterior, una sociedad, entre comillas, centrista, sino que se queda más polarizada. Y entonces, o se ataja esa disminución, perdón, o se ataja ese incremento de la diferencia entre los muy pocos muy ricos y los muchos cada vez más pobres, o se ataja eso, o esto será carne de fascismo. O potencialmente será carne de fascismo. Y la forma de atajarlo, como decía, es una política de izquierda socialmente más equilibrada dentro del conjunto de la sociedad y socialmente más justa. Que al fin y al cabo, eso, al menos desde mis perspectivas, es lo que es una política de izquierda, ¿no?
Exactamente. Además, aparte, hay que recalcar que, por ejemplo, ahora grupos de extrema derecha de España, de toda Europa, como se han presentado a las europeas, se han hecho una especie de coalición, no sé cómo llamarlo, están recibiendo subvenciones de Europa para hacer sus actividades. Eso es una política centrista, por ejemplo, si existe el centrismo.
Sí, o contemplativa, si me permites que te matice. O sea, quizá ese estilo de contemplativo, pensando que así todo queda más calmado, etcétera, etcétera. Algo que ya sucedió en la Europa de los años 30. De todas formas, el fascismo actual, perdona que te interrumpa, Carlos, el fascismo actual no vendrá vestido con un bigotillo. Digo, por citar a Hitler. No, se adapta de múltiples formas, etcétera. No será en los tiempos de los años 30, digo, en la forma así de un bigotillo. Podrá venir con otro tipo de personajes, etcétera, es decir, y otras formulaciones. Todo se readapta y se incluye, aunque bases esenciales, lo mismo que existen bases esenciales de política de izquierda o de política socialmente de izquierda, existen de la de extrema derecha.
Además,
principios esenciales pueden no cambiar, las formas sí son adaptativas.
Un ejemplo bien claro son las siglas que se ponen, de democracia no sé qué, movimiento social republicano. Mi abuelo ve una pegatina Movimiento Social Republicano y se siente identificado.
Claro.
Y evidentemente no.
No son capaces. Por eso quiero decir que hay esas capacidades de adaptación y de transformación. Y ahí, por eso, yo recuerdo una frase, creo que era de Bertolt Brecht, que no solo que la recuerde ahora, que es que de siempre, además me ha parecido muy, muy lúcida y por lo tanto muy inquietante, ¿no? Y es que el vientre que parió el fascismo siempre es un vientre fecundo, o siempre puede serlo. Y eso, evidentemente, es un temor para quienes rechazamos, entre otras muchas cosas, xenofobias, violencias, autoritarismos, etcétera, etcétera.
Carmelo comentaba antes que, o sea, el fascismo puede volver a surgir de diferentes formas, no necesariamente como por ejemplo pasó con Hitler. ¿En qué medida consideráis que las redes sociales pueden tener un papel importante para la consolidación y el crecimiento de este tipo de grupos de extrema derecha?
Bueno, antes decía capacidades de adaptación, capacidades de utilizar, herramientas. Toda nueva herramienta es siempre susceptible de ser utilizada. Es decir, estas son los años 30, era una coyuntura, unas situaciones, unas herramientas, entonces se utiliza. En el 2013 en el que estamos hay otra situación, otra coyuntura y otras herramientas, y esas se van a utilizar. Claro, derivar de ahí, como si en el 2050 pongámonos en un viaje por el tiempo y estuviéramos en el 2050 y hubiera otra serie de herramientas que se utilizaría, no solo por esos sectores, sino por todos. Pero no hay que confundir las herramientas, que son las variables, con las causas, la génesis y los impulsos y las ideas motrices. Entonces, el problema, porque si no se podría derivar. Bueno, entonces las redes sociales son un problema. ¿La televisión es un problema para determinadas cosas? Evidentemente, todo depende del uso que uno haga. Si uno se pega 24 horas ahí sin despegarse la televisión es un problema. Si hay un tipo de uso determinado, incluso para el espectador, pues puede ser un beneficio. O sea, quiero decir que no es lo malo las redes sociales, no es lo negativo. Esa es una herramienta que podrá ser utilizada, ojo, lo mismo que se puede utilizar para otro tipo de políticas o para impulsar todo ello. Cada uno utiliza esas herramientas, vamos, es mi punto de vista.
Así es, así es.
Carlos, ¿quieres añadir algo más? Que hablas poco.
Lo que están haciendo es meterse...
Ya no hablar el primero, perdonad.
No, no, no.
Es que eso es el tema de Queen.
Para eso estamos, para hablar.
Estoy completamente de acuerdo. Sí que se están intentando meter en un montón de cosas que nunca han estado ahí. Tienen colectivos de liberación animal, ahora se preocupan por los animalitos, los judíos a la cámara de gas, los gatitos
Sí,
a la calle. Es su... Y tienen un montón de disfraces como sindicatos. En otras huelgas que generales y por ahí, se ha visto sindicatos, fantasmas, que luego han resultado ser afines a la Democracia Nacional o gente de la Liga Joven del MSR. Y sí, tienen un discurso, incluso lo lees, y casi de como de izquierdas, casi, pero... y es, pero bueno, sí, las herramientas, las de hoy pueden ser las de hoy, las de mañana, pero para nosotros, para ellos, para todos, para toda la sociedad en conjunto.
Uh-huh. Bueno, aunque cada país sea diferente, se ha dado un crecimiento de la extrema derecha, también de la extrema izquierda en toda Europa en general. ¿Podemos llegar en España a la situación de países como, por ejemplo, Francia o Grecia, en la que pues la extrema derecha ha llegado al poder como tal?
O sea, pues evidentemente, en eso estamos para frenarlo, en informar a la gente de lo que está pasando. Ahora están cuestionándose si ilegalizar Amanecer Dorado, si no, uh-huh. Eso no sé bien si se ha quedado en el aire o tal. El presidente está detenido, ¿no? Uh-huh. Y por ahí, pero ha tenido que pasar algo. Y ese es el problema, que se lleva avisando tiempo y hasta que no pasa algo, aquí no se corta de raíz. Y a Grecia le ha venido por el mismo problema, el problema de las desigualdades sociales. Hay que tener una conciencia de clase hay que estar muy aquí y hay que saber lo que va a venir. Y lo que va a venir es eso, y está ocurriendo, por ejemplo, en grupos fascistas como España 2000, que está cogiendo, o como Democracia Nacional, que está dando comida a gente con tal de que sea española o cosas así, que crean adeptos. Y eso está pasando como pasó en Grecia. En Grecia a un nivel mucho más exagerado, evidentemente, porque las condiciones allí son mucho más exageradas. Incluso la gente que es muy luchadora de izquierdas es súper luchadora de izquierdas. Y viceversa, la gente que es muy... Pues, es por los problemas que van a venir. Y van a venir, y desde Europa... Es una manera contemplativa que decía el compañero.
Sí, bueno, yo primero una matización. Ni en Grecia ni en Francia han llegado al poder. O sea, digo, a tener el poder.
Sí, ojo. Pero por ejemplo en Francia con Marine Le Pen...
Sí, sí, o sea, es decir, han estado en el Parlamento y pueden estar presentes. Otra cosa es tener el poder, es decir, formar gobierno, etcétera. Y en Grecia tampoco, ¿eh? El tener el poder es
no,
ya...
No, pero formar una parte.
No, sí, claro. Sin ninguna duda, ¿eh? Y estar en... Podríamos decir en los aledaños de él, tener el poder, si una vez se tiene, en algún sitio llegan a tenerlo por la vía parlamentaria, ya se sabe cuáles han sido otros caminos. Bueno, no quiere decir que se
Austria,
vuelvan a repetir, ¿eh?
Perdona, en Austria y en Hungría, o sea, y en Hungría,
sí.
Han estado a punto.
Sí, que son además de las dos zonas que más, pero no han llegado a tener ese poder. Otra cosa es determinados controles, etcétera, como tales grupos, ¿no? Y bueno, hecha esa matización, un poco en línea con lo que decías, en el caso español que comentabas, aquí se podía, etcétera, claro, aquí ha habido unos retardos de los grupos de extrema derecha, en función también de la más tardía implantación de la democracia y del fascismo franquista, o sea, del propio franquismo y del régimen. Su desmantelamiento y la euforia en pro de la democracia, etcétera, etcétera, y quedaron por reductos que estaban mucho más apegados a ese pasado del militar, de la falange, etcétera, etcétera, que son grupos que siguen existiendo, pero que tú antes comentabas, Carlos, pero tienen ninguno de los que has citado en esas menciones está recordando esas antiguas falanges, etcétera, aunque alguno pueda provenir de ello, pero eso es como si fuera retóricas del pasado y se está en otras dinámicas, aunque se puedan enlazar.
Lo que hemos detectado ahora es que se han unido en una coalición que se llama la España en Marcha, con el pretexto esto de la diada de y han hecho una coalición de filofascistas del Estado español, de la península, incluso con portugueses también, por eso digo
sí,
la península.
Claro. Sí, sí.
Y se han unido y se van a presentar juntos, lo más seguro, al Parlamento Europeo. Entonces, eso es lo más peligroso aún, mucho más peligroso aún. Porque hasta ahora siempre han estado como discutidos, como porque unos eran nacionalcatolicistas, otros eran más hitlerianos paganos, otros más musolínicos. Y,
otros más falangistas, otros clásicos, falangistas, tal, claro, sí.
Incluso falange tiene tres escisiones.
Sí, claro, por eso
la
digo
nueva,
que es...
La no sé qué, la auténtica, están entre ellos. Pero ahora yo creo que se están uniendo y...
Claro, porque es otra situación económica de coyuntura fundamental que puede también ir a incrementar su propia vertebración, ¿no? Y ver qué es con esa capacidad dentro del Parlamento. Ahora, yo sigo insistiendo, ¿no? Para mí el problema es esencialmente que o hay... No ha sido un cambio económico, no estoy hablando así, que eso queda como muy genérico y esperar que llueva, del cielo una especie de bonanza. O hay una política social mucho más justa, en el sentido de mucho más justa, cuando yo hablo de justicia hablo de equilibrio social, de mucho más reparto de la riqueza, y eso implica una política de izquierdas, o si no, podrán estar unas veces un grupo dividido, escindido, no sé qué, peleándose, que se llegarán a peleas, etcétera, pero si no, todo eso es... potencialmente, de mi perspectiva, más viéndolo históricamente, eso es carne de fascismo. Y cuando hay carne de fascismo, el problema no son tanto el fascista concreto, y entiéndase bien lo que quiero indicar, sino el que estás generando ese caldo de cultivo de que puedan surgir, y que además normalmente el fascismo no encuentra sus apoyos en sectores marginales, en los sectores que se convierten en lumpen, en clases medias o provenientes de clases medias que de pronto se ven empobrecidas y que han perdido buena parte de su poder adquisitivo y que entonces busca un recurso y una solución para alcanzar aquello. Y ese recurso y esa solución, tú estabas hablando antes de repartir comida, todo ello, o sea, hay tácticas o formas muy viejas y entonces eso implica esto. Y al final, en esa perspectiva económica, y perdonad que me extienda, pero para concluir, al final el gran riesgo es que si un día... El gran capital, y el gran capital no es solo una entelequia así abstracta, ¿no?, sino que luego implica personas concretas, etcétera, ¿no?, se ve amenazado de alguna forma su propio dominio. Si hay una base de fascismo, recurran a utilizar ese mismo fascismo ante la amenaza de ese gran capital. Ese es para mí el gran riesgo, el gran problema, no ya de movimientos fascistas, de bandas, que eso significa otro tipo de problemas. Digo, para el conjunto de más es que si todo hay eso y hay esa fuerza, que el gran capital, si se ve en cierto modo amenazado, pueda recurrir. Pero ya digo, eso no se combate ni con miedo ni con falta de esperanza, se combate con política social reequilibradora. Y siento
con la educación.
Sí, pero la educación tiene que ir acompañada, desde mi punto de vista. Hubo personas muy educadas que estuvieron dentro del fascismo, y muy educadas, es decir, lo que entendemos por educación, y muy doctas y muy todo ello. Esos son lo fundamental, por lo menos más que con educación, un tipo de valores donde la persona humana es esencial y que no depende ni de su etnia, ni de su grado de riqueza, ni cosa por el estilo, sino la persona humana. Y eso ya no es educación, es una forma de educación o un determinado tipo de sentimiento de valores. Pero digo, yo creo que las claves están en las temáticas económicas, además de extender de estas otras, o de esos valores.
¿Carlos?
Ok, sí.
¿Quieres añadir algo más?
No. Está bien eso.
Bueno, pues ya a modo de conclusión, porque ya se nos va acabando el tiempo, ¿qué tendencia creéis que se da hoy más en la sociedad? O sea, ¿posturas más extremistas o un modo de vida más apolítico? Porque también vemos que, a pesar del crecimiento de las posturas extremas, también hay mucha gente que se desprende y que en general pues está descontenta con un poco todo, ¿no? Entonces, ¿qué tendencia creéis que predomina más hoy? ¿Qué valoración haríais acerca de
la... Yo creo que la gente tiene que fijar sus objetivos, porque hay gente que está mareando un poco la perdiz, de buscando culpables, que no sé qué, y están mareando la perdiz, y el problema es de clase, y siempre ha sido el problema de clase. Y hay gente que dice, no, los coches oficiales, no, que no sé qué, no. El problema es de clase, y mientras haya clases, van a ocurrir estas cosas. Digo yo, ¿eh?
Bueno, sí, yo coincido. El problema esencialmente es, expresado de otra forma, eso que decíamos de las diferencias económicas, etcétera, etcétera. Dices, bueno, hay personas cada vez más críticas con el sistema y demás. Yo soy profundamente crítico con el sistema, pero profundamente crítico. Y profundamente crítico con el propio forma de funcionamiento, no ya en pequeños matices, sino en la sustantividad, o sea, radicalmente descontento, porque es problema de raíz, ¿no? Y dentro de ser radicalmente distinto, uno puede, y eso no yo, que no soy nadie, ¿no?, sino infinidad de personas, además es lógico en situaciones actuales. Eso te puede llevar hacia unas formas, en pro de eso, del exclusivismo del sentido de la etnia, del sentido del nacionalismo, de no sé, todo ello, es decir, lo que llamamos habitualmente camino hacia el fascismo, o bien por el contrario, que te puede llevar ese radical descontento, es a procurar un tipo de política social, evidentemente, mucho más equilibradora económicamente para el conjunto de la sociedad. Y el pretender eso, el conseguir eso, a mí me parece que es un camino precisamente de esperanza. Y por eso, me suele gustar decir, no hay nada más reaccionario que la falta de esperanza. No hay nada más reaccionario que la falta de esperanza, que además la falta de esperanza conduce al miedo y al temor. Y eso es reaccionario profundamente. Entonces, dentro de ser radicalmente distinto, dentro de ser radicalmente crítico con el sistema, y creo que hay que serlo y cada vez en mayor medida, no es precisamente por falta de esperanza, sino todo lo contrario, para generar esa esperanza y esa ilusión. Frente al miedo y la desesperanza y el temor que lleva a otro tipo de actos, es todo lo contrario. La esperanza en una sociedad más equilibrada, más justa y mucho más humanitaria para el conjunto de la población.
¿Carlos?
Sí, porque añadiendo un poco que eso lleva al conformismo. El miedo.
Todo eso siempre.
Lleva al conformismo y el conformismo también es reaccionario.
Es carne de lo que comentábamos. Sí. Exactamente. O por lo menos de tolerar esos otros movimientos,
¿no? Bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por participar en el programa y por venir aquí como invitados. Ha sido un placer. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Este tema da para mucho más, pero estamos limitados, sí. Muchas gracias y un saludo.
Las gracias a ti y encantado de colaborar.
Igualmente.
Ágora en fase de pod. Esto ha sido todo por hoy. Les esperamos la semana que viene con más temas de actualidad y muchas ganas de debatir. Muy buenos días.
Ágora en fase de pod.